Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nos da una alegría inmensa tener aquí a Rubén y a su hija y a su hijo. Es maravilloso verlos después de tantísimo tiempo, porque algunos mensajes sí que hemos tenido compartiendo y Rubén luego nos contará algo acerca de cómo le ha ido su vida en Estados Unidos, porque él es de Estados Unidos, pero se casó con una hermana que era de aquí de la iglesia nuestra, como yo he venido diciendo de vez en cuando, que algunos venían aquí para llevarse a alguien y así fue, y se los llevaron. Pero estamos bien, gracias a Dios. Lamentamos que Brígida tiene una ciática tremenda, cosa que le da de vez en cuando a ella. Y entonces por eso que no está aquí hoy, manda sus saludos también. Ya está un poquito mejor, pero no quiere subir escaleras y bajar escaleras y todo eso. Entonces porque le pegó fuerte, se quedó enganchada y os envía sus saludos. Vamos a dar gracias a Dios, amoroso Dios y Padre, Señor del universo, creador de todo, lo visible e invisible, Padre. Te damos muchísimas gracias porque tú eres amor, bondad, benevolencia, Señor, tú eres misericordia. Y Señor, tú nos has mostrado el amor inmenso que nos tiene a través de tu Hijo Jesucristo, que vino aquí a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros, para que luego tu Espíritu pudiera morar en nosotros, Señor, y así habitar en nosotros algo maravilloso, Padre. Toda la relación que tuvo el antiguo pueblo de Israel contigo era, podemos decir, de lado a lado, pero desde tu Hijo Jesucristo en adelante tenemos una relación interior contigo, una relación tremendamente profunda que nadie puede separarnos de ti. Ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, nada, Señor, nos puede separar de tu amor, Señor. Así que te damos las gracias por ello, te pedimos, Padre, por todos los tuyos, alrededor de la tierra, especialmente por aquellos que sufren en situaciones de desamparo, de injusticia, en zonas donde hay guerra, en zonas donde hay violencia, aquellos que tienen enfermedad, Señor, aquellos que están sin poderse reunir a consecuencia de la persecución, que estés con cada uno de ellos, Padre, que tú les bendigas en sus vidas y fortalezca su fe para que puedan dar testimonio de tu amor maravilloso en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que estés aquí con nosotros en espíritu, que verdaderamente tu Hijo Jesucristo esté sentado aquí en medio de nosotros, porque Él dijo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él estaba allí en medio de ellos. Y con esa seguridad y confianza que nos reunimos cada domingo para alabarte y honrarte y darte alabanza y gloria, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Y haciendo eso, que cumplimos el propósito por el cual tú nos creaste y somos felices y nos sentimos gozosos. Así que, Padre, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho y estás haciendo y harás en nuestras vidas y en la de todos los seres humanos, dándote gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo y pidiéndote que bendiga la alabanza que vamos a tener, Señor, que sea agradable a ti. Igualmente el hablar y el oír, Señor, que nos ayude a entender lo que tú quieres decirnos y que lo pongamos por práctica, Padre, porque somos tus hijos y queremos realmente vestir la imagen de tu Hijo Jesucristo, ser transformados cada día y llevar esa vida que tú nos has dado nueva en tu Hijo Jesucristo, más cada día siendo una realidad en nuestras vidas. Así que te damos las gracias, Padre, por todo y te lo pedimos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer al Salmo 30, que es el que me corresponde. Una, ahí estaba, en el Salmo 30. Salmo 30, versículo 1 al 12. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mío, te pedí ayuda y me sacaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Cantar al Señor vosotros sus fieles, alabad su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti vuelvo, suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Cuando Dios nos exalta en su misericordia, nosotros, la respuesta nuestra tiene que ser alabarle a Él. porque es la respuesta natural. David había estado pasando por un momento de enfermedad o dolor cuando escribió este salmo, después de que la superó. Y ahora no podía estar lo suficientemente agradecido por la misericordia redentora de Dios, y entonces es cuando él alaba con este salmo a Dios. Y él ve la diferencia que hay en estar en la opresión de las dificultades, de la enfermedad, del miedo, de lo que sea, y estar en la liberación, que significa confiar en Dios. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que Dios perdona el pecado y nos redime de sus consecuencias eternas? Porque el día que nos demos cuenta de esa cabalidad, nuestra alabanza será mucho más viva. El llanto está aquí personificado, es solo un inquilino que se demora durante una breve noche del oriente y luego se enfuma como fuera de la casa al amanecer, y viene la luz, y esa luz echa fuera ese miedo y ese llanto. Con el primer rayo de luz llega la alegría y escuchamos su cordial saludo en el vestíbulo. Así que necesitamos, hermanos y hermanas, más gozo del Señor. El primer toque de dolor nos hace llorar, Salmo 38, pero somos lentos para vestirnos de alegría y llenarnos de agradecimiento ante nuestro Dios unitrino. Y parece ser que David eso sí que lo tenía. David caía en profundas depresiones y en profundo dolor y llanto, por cualquiera que fuese la situación, pero inmediatamente que él veía que la mano de Dios se levantaba para levantarle, él inmediatamente volvía su corazón en alegría y en gozo y en agradecimiento. Así que ten buen ánimo, triste amigo. Dios todavía convertirá la sombra de muerte en amanecer. Este Salmo 30 que nos llama a la adoración alaba la gloria de Dios como alguien que está con nosotros en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Dios está siempre con nosotros, no importa en qué situación estemos. Si estemos en dolor, en enfermedad, en desconsuelo, incluso cuando estamos en pecado, Dios no nos abandona. Dios está siempre ahí alrededor de nosotros. Siempre, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Por eso es que es bueno que pensemos siempre en las bondades que Él ha tenido con nosotros, para que eso aún en medio de las dificultades nos haga volver ahí de inmediato, porque Él siempre, siempre está dispuesto a aceptarnos en sus brazos.
Padre Santo, gracias por podermos estar em sua presença e alabando o Senhor. Graças também por saber que cada dia nossas vidas está em suas mãos e que podamos, a Deus, em nome de Jesus, estarmos declarando sempre que Tu eres poderoso, vitorioso, eres o único Deus que cuida de cada de nós outros e que nos capacita a estarmos fazendo Sua vontade. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.
Muchas gracias de Noel y Leticia, maravilloso es Dios verdaderamente, Él es nuestro Dios y Señor, el victorioso. Nos da la victoria con su amor, nos da la victoria en toda situación. Sin duda que Dios es victorioso, aquí estoy yo, que Dios me está dando una victoria tremenda, 4 años peleando un cáncer de próstata de grado 4, con metástasis por mis huesos, y aquí estoy por la gloria de Dios, sirviéndole. Así que soy el puro testimonio de que Dios actúa en nuestras vidas, de una manera maravillosa, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Y es algo maravilloso que pueda darle más conscientemente gracias, porque verdaderamente Él se merece nuestra alabanza y nuestra honra. Vamos a dar gracias a Dios, como siempre hacemos. Damos gracias a Dios porque nos sacó del sepulcro de la muerte eterna a la vida nueva y eterna en su Hijo Jesucristo. Amoroso Dios y eterno Padre y Señor, venimos delante de Ti, como estamos en Tu presencia siempre, a través de Tu Espíritu, a darte gracias, Padre, porque Tú no solamente nos sacaste del sepulcro físico, Señor, sino que nos sacaste del sepulcro espiritual, de las tinieblas, y nos llevaste al reino de Tu Hijo. Por medio de la muerte de Tu Hijo, Señor, Tú nos resucitaste y nos llevaste a Tu derecha en Él. Y es maravilloso, Señor, saber que tenemos esa situación y que no puede pasar nada en esta vida que nos aparte de Ti. Nada, absolutamente. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes cada día apreciar lo que Tú nos has dado, esos dones celestiales, Señor, que muchas veces se ven nublados por las peticiones que te hacemos físicas, porque como somos físicos muchas veces pensamos únicamente en lo físico, pero Señor, recuérdanos que lo más importante que Tú nos has dado son los dones espirituales en Tu Hijo Jesucristo, por medio de Tu Espíritu, de vivir contigo en unidad, en comunión, por toda la eternidad, Señor. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener confianza en Él, sabiendo que nos sacará del dolor a la alegría, así como la noche da paso a la luz del día. Padre Santísimo, venimos delante de Ti a darte gracias, Padre, porque aun cuando estamos en dolor, en sufrimiento, en desconsuelo, en oscuridad, Señor, sabemos que la luz llegará antes de lo que pensábamos, Señor, porque Tú estás con nosotros y en Ti hay luz. Así que la luz está siempre con nosotros, siempre, siempre, siempre. Somos nosotros los que cerramos los ojos a esa realidad. Así que, Padre, ayúdanos a tener nuestros ojos espirituales abiertos a Ti, a ver más allá de la realidad física, que es la que nos oculta eso. Pero, Padre, tenemos confianza que en diferentes singladuras anteriores siempre Tú nos has sacado a la luz, Señor. Nos has dado Tu mano y nos has llevado a buen puerto. Así que te damos las gracias, Padre, porque Tú siempre, siempre estás a nuestro lado y guiándonos y llevándonos hacia la meta que Tú nos has dado en Tu Hijo Jesucristo, la salvación eterna. Así que te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora tenemos intercesión, porque nosotros no somos, como decía Winston Churchill, que decía que el pueblo inglés siempre, nunca oraba, siempre pedía, y nosotros eso es lo que no queremos hacer. Nosotros siempre tenemos acción de gracia a Dios en nuestra alabanza y en nuestra oración, y ahora viene la parte de intercesión. Nuestro buen amigo Santiago Lán, que sabe que está también batallando un cáncer que le detectaron hace muy pocos días, bueno, pocos meses ya, poco un mes y pico, de colon con metástasis en el hígado y en el pulmón, líder nacional de la iglesia en Alemania, íntimo amigo mío, compañero en Ambassador College conmigo. Así que está esperando ahora la sexta ronda de quimioterapia y la siguiente tomografía computarizada, el TAC. Y por supuesto también viene esperando la importante charla con mi oncólogo el 25 de julio para todos estos próximos eventos. Estaría agradecido por vuestras oraciones. Y él dice, salud, Santiago. Mantén tu rostro siempre hacia la luz del sol y las sombras estarán siempre detrás de ti. Qué pensamiento más bonito. O sea, la luz nuestra sabemos quién es, la luz nuestra es Jesucristo. Y esto es de Walt Whitman, un escritor que creo que es americano. Así que vamos a orar por Santiago, pero vamos a orar por Pablo también, nuestro hermano Pablo, que hace algunos días que estaba aquí con nosotros, luego se fue a Betel, porque sabéis que él quería estar interno, y de pronto descubrió que tenía un dolor en su tripa, y resulta que va al doctor y tiene peritonitis aguda. Le había reventado su colon, posiblemente no sabe todavía por qué, si era un pólipo, si era cáncer, no saben todavía, le han tenido que cortar 12 centímetros y añadirlo de nuevo, y está en ese periodo ahora de sanación, pero todavía no sabe la biopsia, no sabe los resultados de la biopsia, entonces está esperando, y él solicita nuestras oraciones también. Así que vamos a pedir por Santiago, por Pablo y por todos los enfermos y los que sufren en la guerra y en diversas necesidades. Amoroso Dios y Padre, Señor del Universo, Creador y Señor, Tú que conoces nuestro ser mejor que nadie, como dijo David, conoce las partes más íntimas de nuestro ser, Señor. Venimos a interceder, Señor, y a poner en Tus manos a nuestros amigos y hermanos que están sufriendo, Señor, y que sabemos que acuden a Ti a recibir la misericordia sanadora Tuya, Señor. Así que te pedimos, Padre, que Tú estés con Santiago y con Elqui, especialmente con Santiago, que le ayude en ese proceso de transición que él pasa cada 15 días hasta que termine la quimioterapia. Y dale, Señor, sobre todo esperanza y fe. Renuévale cada día la fortaleza y confianza en Ti, Señor. Porque Tú eres Ráfeca, el Dios sanador, el Dios que no cambia. Así que te pedimos, Padre, que Tú intervengas poderosamente en su vida para que él pueda dar testimonio de Tu abundante gracia y misericordia. Te pedimos también por nuestro hermano Pablo, Señor, que también tiene una situación difícil y delicada, que Tú estés con él, Señor, y que lo sanes. Y, Señor, que esa añadidura de intestino que le han hecho que funcione y que no tenga que ponerle ninguna bolsa ni nada externa. Y, Señor, que cuando le den la biopsia sea el mejor resultado posible. Y, si no, Padre, que Tú estés con él en esta transición, en esta encrucijada, y que le den la seguridad de que Tú estás con él siempre en cualquier situación y desenlace que haya para su vida, Padre. Porque nosotros estamos en Tus manos, todos estamos en Tus manos. Y son las mejores manos que hay, así que confiamos en Ti. Te ponemos a todo Tu pueblo alrededor de la tierra, Señor, que es todos los que Tú has creado, a los que están enfermos, a los que sufren en necesidad, en dolor, en enfermedad, los que están en conflicto, en zonas de guerra, como hay tantas partes como Siria, no solamente Ucrania, sino otras partes como Siria y más partes en diferentes lugares del mundo que están en guerra y conflicto, Señor. Y aquellos que tienen conflicto y guerra en su interior también. Padre, que envíes tu sanidad poderosa a las naciones y que des cordura a los gobernantes de este mundo y que tu Hijo Jesucristo retorne con la plenitud de tu reino cuanto antes, Padre, dándote gracias y pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una alegría, como antes he dicho, tener aquí a Rubén Ríos, pastor allí en la iglesia, en una de nuestras iglesias allí en Estados Unidos, una persona que yo conozco desde hace bastante tiempo ya, que estuvo aquí estudiando, y lo queremos mucho. Yo sé que él me quiere a mí también y siempre hemos estado en conexión y oramos de vez en cuando, nos oramos por ellos, porque sabemos que no es fácil vivir en cualquier parte, y con la familia que tiene, él tiene 5, pero nos sentimos gozosos que, estén allí participando en la obra del Señor de una forma tan maravillosa como lo están haciendo. Rubén, eres bienvenido a coger aquí el micro y contarnos lo que tú quieras.
Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha en el fondo? Como dicen, como mi madre me llamó Rubén en inglés, Rubén en español, obviamente. Cuando yo deletreo mi nombre es R-E-U-B-E-N. Y dice, ¿por qué lo escribes así? No es en español. Y no fue hasta después, que tenía como 40 años, 45 años, que me di cuenta que la manera de ortografía es la traducción británica, inglesa. Porque en español todo el mundo, hay muchos mexicanos en Los Ángeles, y Rubén es Rubén, R-U, pero R-E-U-B-E-N es de la Biblia, de la traducción jacobea, jacobeana, del rey jacobeo, Jacobo. Entonces me llamo Rubén. Es un placer estar aquí con vosotros. Y a Pedro lo conocí, primero estaba aquí como pastor, el señor Barriga, Fernando Barriga se llamaba, y había un chico joven que se llamaba Pedro, que lo estaban preparando para algún año poder mandarlo a la institución Ambassador en Pasadena. Entonces yo estuve aquí en el año 84, 85 como estudiante en la Complutense. Un año viví con una familia, yo vivía por el barrio de Delicias, por allá abajo, por Atocha, no, María de la Cabeza, y hacía el traslado por metro a ir a Moncloa para a la universidad, y luego me regresé. Uno de mis mejores amigos se llama Rob Griffin, él había estudiado en Suiza después de ser high school. Entonces, cuando nos graduamos de la universidad, lo fui a visitar un año en Suiza, un verano, y eso es un aspecto de la educación que yo promuevo para los estudiantes, para los niños, es de viajar. Por eso siempre le he dicho a mis hijos, si quieren estudiar en Japón, en Filipinas, en Johannesburgo, en Alemania, en Berlín, que se vayan a estudiar, porque yo tengo siempre la esperanza que van a regresar para contar y compartir sus experiencias. Y entonces fue de gran una bendición para mí poder viajar a Suiza, quedarme con una familia, con la familia de mi amigo Rob. Entonces un año vino Rob a visitarme, y él vino a visitar la iglesia, que es católico y muy tradicional católico. Entonces fuimos a la institución Ambassador, que le iba a enseñar el plantel, y dije, es que creo que aquí está Pedro Rufián. Entonces fuimos y conocimos a Pedro, estaba en la piscina, había estado él haciendo ejercicio. Entonces lo conocí también cuando, antes de que se casara con Brígida, estaba él como estudiante en la institución Ambassador, hizo inglés, tenía el acento andaluz, pero todavía se podía comunicar, y vi que su personalidad andaluza de jaleo, de atreverse a ir a conocer gente nueva, eso le estaba sirviendo de bien, de mucho ventaja en el poder relacionarse y conocer. Y además, Pedro lo estimo como un intelectual, porque además es tiene un alfabetismo y una mente crítica como poeta. Entonces, él es un pensador y él no se cohíbe de citar a Goethe, Handel, Heidelberg, los grandes pensadores alemanes o ingleses o incluso japoneses. Él tiene una mente abierta y está muy dispuesto, es un buen ejemplo para mí en aprender y saber aprender y ser una persona disciplinada para poder ayudar a las personas que están a su cargo. Con eso es una manera de darte el respeto y las gracias de ser la persona que eres. Y entonces regresé a Estados Unidos. Unos amigos, un pastor amigo mío, Stanley DeVoe, afroamericano, me dice, ¿a dónde vas a ir a pasar la fiesta? En aquel entonces celebramos la fiesta de Tabernáculos y le dije que iba a ir a Madagascar porque quería viajar, ¿eh? So voy a ir a África, a Madagascar. Esto antes de la película Madagascar, no había película de dibujos animados. Para mí Madagascar era un país exótico, lejano, misterioso. Entonces dice, ¿no conoces a nadie de las hijas de Israel? Y le dije, bueno, sí conocí una chica en España, en Madrid, que se llama Amalia. Y cruza los brazos y él hace, go to Spain. Entonces hago los trámites. En aquel entonces había que comprar billetes llamando por teléfono o yendo en persona a una agencia de viajes. Compro el billete para ir a la fiesta en España. Y en el 91, Pedro nos casó. Nos casó, gracias, nos casó. La vida no siempre es fácil. Yo soy un mal esposo y padre posiblemente, pero hago el esfuerzo de hacer lo mejor que pueda. Y nos casamos en el 91, ya cumplimos casi los 30 años de matrimonio. Amalia es una persona muy fiel y muy trabajadora y muy una persona que ha arriesgado todo por la fe. Todo. Un gran ejemplo. Y ella estaba estudiando en la Complutense Derecho. Y entonces cuando nos venimos a Estados Unidos, lo dejó y para empezar una vida nueva. No hablaba inglés. Gramática un poquito. Pero de hablar y conversar, tuvo que aprender. Y ahora es una intérprete en las Cortes del Estado. Sí. Bilingüe, totalmente bilingüe, certificado. Dio clases en UCLA para recibir esta formación profesional de traductora. Y la historia tan bonita es que ella, como mi valor, yo valoro mucho la educación y la preparación, ella se dio cuenta de que después de arrancarla de su familia, de su cultura, y a un país anglosajón, frío, que no es un pueblo latino de hablar y mucho compañerismo, tuve la idea brillante de irnos a Japón. Entonces nos fuimos a Japón a vivir, yo era maestro, y nos fuimos a Japón a un pueblo perdido en el campo, en la orilla, en la isla principal de Kyushu. Estábamos en un pueblo que se llama Wozu. Y no hablan japonés, hablan otro dialecto, sobre todas las clases que de lección de japonés que aprendimos para preparar, no nos servía de nada, especialmente para Amalia, porque ahí hablaban Wozu Ben, el dialecto de esa región, Wozu. Pero a ella le encantó Japón. Dice, me siento más arraigada, más enraizada aquí, porque la gente es simpática, la pronunciación es monosílabas de A, E, I, O, U, U, E, I, A, A, y solamente es cuestión de aprender vocabulario, la pronunciación es perfecta, es igual que español. Cayó una nevada en noviembre, y esa nieve no se derritió del suelo hasta la Pascua. Y el año anterior que llegáramos ahí era como 3 metros de nieve. Pero el año fue un año más de calor y solamente había como igual medio metro de nieve. Entonces fuimos a Japón, no había niños, las japonesas que eso le afectaba mucho a María el querer tener hijos, y le decían que fuera al templo a despertar a los dioses, por eso hacen el resto con todo respeto. Le decían que hay que relajarse, que hay que ir al baño termales y nada. Pues regresamos a Estados Unidos y Amalia estaba muy como de mal humor, se enfadaba enseguida y ustedes ya saben que son señoras, ¿verdad? Y todo le molestaba y tenía calor, tenía frío y pues resulta que estaba embarazada. Entonces la primera hija le pusimos Amalia como su tía, como su abuela, y el segundo nombre Chiharu, un nombre japonés que significa chi, es el símbolo de mil o eternidad, y haru es flor o primavera. So, nació en marzo y el nombre es mil primaveras o la eterna primavera. Y luego después nació Santiago y Pilar, Sofía y Adolfo, los cinco hijos que tenemos. Muy bonitos la familia. Pero antes, con la primera niña y la segunda niña, en Japón se dio cuenta de que todo ahí es un país muy bien estructurado, muy bien organizado, con muchos retos de transporte, porque hay muchas montañas y hay mar, pero a través o a pesar de las barreras que hay, se comunican por tren, por teléfono, por cable, por telegrama, por avión, por barco, por todo. Entonces ella se dio cuenta de que ella pedía las lentejas en japonés por teléfono y se las mandaban de Tokio, garbanzos. Toda ella aprendía el diálogo en japonés y ella pagaba. Yo no conocía la cosa de la bombona para pedir gas cada mes para calentar. Ella sí sabía todo eso porque en España es el mismo sistema de pedir la bombona, que te la cambien. Entonces ella se aprendía los diálogos en japonés. Llamaba por teléfono y en 3 horas venía el señor con una bombona. Pedía la comida de Tokio, los garbanzos, los fideos, las lentejas, que me encantan las lentejas, todo. Y los japoneses, encantadas con Amalia. Venían a cenar comida española, ella daba clase de español, daba clase de cultura española, tenía una foto grande de los reyes. Y le explicaba la monarquía, le explicaba la peseta en aquel entonces había. Entonces, ¿qué estamos viendo con todo esto? Adaptarse. Es muy importante adaptarse a las circunstancias, pero ser fiel a tus aspiraciones, a tus valores, en todo momento. Y no solamente adaptarse, pero perseverar. Hay que perseverar. No nos damos cuenta de lo valiente que somos hasta que lo vemos después, que pasamos esa enfermedad, que pasamos esa prueba. Pero en el momento nos quejamos, tenemos miedo, en el momento dudamos y perdemos la fe, nos desesperamos, pero si cuando perseveramos, cuando aguantamos y vemos que sí somos los héroes de la fe, si estamos en esa nube de testigos que estamos perseverando. Y pongo a mi esposa como ejemplo. Ella estaba embarazada y se dio cuenta que en Tokio, cuando estaba en Tokio, que había un centro de Cervantes, Instituto Cervantes, donde había españoles que estaban continuando a través de la UNED sus carreras. Entonces, cuando regresamos a Los Ángeles después de estar un año en Japón, ella se inscribió en la UNED y terminó la carrera de Derecho, estando en Los Ángeles. ¿No tiene eso mucho mérito? Les pregunto, una mujer embarazada que no domina en inglés, está en un país extranjero, va en avión a Nueva York, al Instituto Cervantes, con todo lo que ha memorizado y preparado de los libros, los códigos civiles, derecho canónico, derecho romano, derecho civil, para presentarse vez tras vez tras vez, a tomar los exámenes, a aprobarlos y después recibirse en la ¿cómo se llama? ¿La licenciatura? O en derecho. Una mamá. Podemos hablar de los derechos de la mujer, de abogar por las niñas y de la mujer, y eso uno tiene esa oportunidad en su vida diaria, en su vida personal. Yo como maestro, como esposo, me siento bien que pueda apoyarla en este momento, en esa situación. Porque le decía, ¿no te importa que me vaya a Los Ángeles? Digo, de Los Ángeles a Nueva York. Y yo, no, porque al principio iba a Madrid y se presentaba en Madrid. Y después se dio cuenta de que tenía un tío cuya novia era la directora del Instituto Cervantes en Los Ángeles. Lo conocía a Pedro, conocía a Brígida. Me acuerdo en Brígida estuvo en el campo muchos años trabajando en la vindimia, ¿verdad? Y me acuerdo había unas francesas que estaban en la fiesta en Cullera, que las francesas, ¿sabes? Que tienen fama de estar en la estética de la belleza, los perfumes, los cortes de pelos. Y llevaron a Brígida a cortarse el pelo y un poco de maquillaje o algo del estilo. Y Brígida también es una persona fuerte y muy ejemplar de valores. Una persona que tiene la cabeza bien colocada y tiene sus ideas y tiene su manera humilde de servir y de ese sentido de hospitalidad lo tiene y lo emana, dice, no, emana. So, he estado en sus casas, en su casa muchas veces y siempre me ha sentir bienvenido y alegre y contento ahí. Les quiero leer una escritura. Les voy a leer después una escritura de Isaías 2 e Isaías 11. Pero antes de leer la escritura, les quiero comentar un poquito de lo que hago yo en el trabajo y lo que estamos haciendo como iglesia, como pastor. ¿Cuál quieren oír primero? ¿Del trabajo? Okay. So yo era maestro de kindergarten por 5 años en Los Ángeles y era maestro bilingüe. Luego era maestro de primaria, de tercer grado, de cuarto grado. Y luego un verano enseñé en Sagrado Corazón, aquí en Madrid, en el verano, cuando lo había dejado todo para casarme con Amalia. Me vine aquí para trabajar, para casarme, conseguí un trabajo en unas academias de idiomas, era profesor de inglés. Nos iba muy bien, pero algunas circunstancias decidimos irnos a Los Ángeles. Regresé a Los Ángeles y era maestro otra vez de tercer grado en una escuela grande primaria. Y mi suegra una vez vino a visitarnos cuando nació la primera bebé. Y ella fue de paseo a una excursión en el autobús, en el autocar con los niños de mi clase. Eso fue súper bonito. María estaba como feliz porque estaba con los niños, estaba en América y fue a un museo con 30 y las niñas, oh, Miss Carino, y ella feliz, mi suegra feliz. Y ahora como director, este es mi viejísimo año como director. Yo sé que me veo joven, pero ya llevo 20 años como director. Me quedo a jubilar en un año, tengo 58 años. Pero lo que le digo a esta niña aquí, que tenga sueños grandes, que tenga ilusiones y un horizonte donde le digan, no puedes hacer eso es muy grande, eso no es para ti. Pero que en verdad es una manera de incentivarla, que sí lo haga. Ella y usted, tú y tú, ustedes tienen el futuro por delante y el futuro es bonito. A pesar de las guerras y las crisis y a pesar de las pandemias, sigan adelante. Eso le digo a mis hijos. Tengan la ilusión de pensar y de soñar porque son sus vidas. Y mi esposa añadiría, pero que sea algo que puedan estar a servicio de los demás, que sea algo donde puedan ser una actitud de siervo a los demás. ¿Cuál es tu ilusión? ¿Cómo?
Ser doctora.
¿Ser doctora? ¿Y la tuya? ¿No sabes todavía? Eso es más bonito. Porque vas a poder experimentar y tomar clases de humanidades o de artes liberales o de ciencia o de música, y vas a poder decidir después. Y lo bonito es que también puedes cambiar de idea. Porque algunas personas dicen, oh no, tienes que tener las ideas claras. ¿Quién de nosotros tiene las ideas claras para decir verdad, verdad? Pero lo que hay que perseverar, tener metas y seguir adelante. Y rodearte de personas que te van a apoyar, principalmente tu familia y tus amigos. Y en el trabajo ahora, porque me gusta aprender, me gusta y hay una necesidad de seguir aprendiendo, estoy en el camino de ser entrenador de cognitive coaching, coaching cognitivo. Coaching cognitivo es un método, unas ideas que fueron creados por maestros de la educación, por profesores, para ayudar a los niños. Pero ¿cómo se ayuda a los niños? Capacitando a los maestros, a los profesores. Porque el profesorado tiene la mayor influencia, después de los padres, pero en la clase, en los salones, hacia los niños, para los niños. So, si cambiamos la mentalidad, si damos herramientas y capacitamos a los maestros, entonces el efecto positivo se va a trasladar a los niños. Entonces la misión de coaching cognitivo es de crear personas autodirigidas, automonitoreadas y otro auto, que no me acuerdo cuál es, para dar mejores resultados, para crear paz y para crear armonía con los demás. Y por eso estuve en Ávila, porque vine en el año 2015 para un entrenamiento de 8 días, y la compañía es americana, está basada en Denver, Colorado, pero tienen entrenamientos en todo el mundo, en África, en Johannesburgo, en Alemania, en Suiza, en todos los estados de Estados Unidos, en México, en Argentina, en Buenos Aires. Entonces normalmente son 2 días en otoño, 2 días en invierno, 2 días en primavera y 2 días en verano. Muy rara vez lo hacen los 8 días consecutivos. Entonces, como tengo familia, ellos tienen la abuela en Madrid, y que vengan conmigo, vamos a Madrid, yo voy a Ávila y luego regresamos, porque ellos tienen sus clases. Adolfo acaba de graduarse el mes pasado de high school. Y Pilar acaba de terminó high school hace 2 años. Hizo 2 años de escuela de la universidad en línea, y difícil, ¿verdad? No es lo que la gente pensaba que iban a hacer, pero perseveró y ahora está en una clase en persona de química y... Oh, you dropped it? Lo dejó. Química y antropología, algo así, una clase. Y mi otra hija, Amalia, la mayor, sufrió mucho con la enseñanza en línea. No le gustó, fracasó, trató lo mejor que pudo, pero no pudo. Y lo dejó y dijo, me voy a ir a trabajar a un supermercado. Voy a hacer algo totalmente diferente, porque ella estaba estudiando estadística, matemáticas. Dice que quiere trabajar en inversiones, los hedge funds y todo eso de marketing y de inversión, de dinero, en la bolsa y todo eso. Pues no le gustó, no le iba online. Entonces le dije, le aconsejamos, haz algo, pero con la idea de que vas a regresar a los estudios. So, está trabajando en Sprouts, que es una tienda como Día, pero de nutrición, de nivel nutritivo, cosas orgánicas, comida. Es un supermercado. Y a Santiago, el hijo mayor, él terminó high school hace 1 año, está trabajando en uno de los hoteles en el aeropuerto y está estudiando también. Él tiene 19 años, 19 años. So eso es mi trabajo como director ahora estoy en una escuela más bien pequeña, son 350 niños, y en el está el barrio chino, no el barrio chino, pero el barrio chino de chinos en Los Ángeles está a 5 minutos de ahí. Entonces mi escuela es como el 20% vietnamita chino y el 80% mexicanos hispanos. Pero todos hablan inglés, la enseñanza es en inglés. De vez en cuando tenemos una o dos personas de la China o de México o de Afganistán que no hablan inglés. Pero después de 3 años ya son fluentes, competentes en inglés. Isaías 2. Isaías 2, ustedes van a ver que en Isaías 2 habla de la transformación de un mundo violento a un mundo productivo de la paz. Un mundo violento de guerra. Y es algo que todos nos da esa esperanza de que algún día las guerras van a cesar. Pero si tenemos en cuenta qué es lo que causa las guerras, qué es lo que causa las sequías, qué es lo que causa las pandemias, qué es lo que causa las tragedias, ¿qué piensan? Díganme ustedes. ¿Nosotros? ¿Qué sabia es? La violencia es humana. Pero muchas veces leemos la Biblia y lo atribuimos a Dios. Es que así está escrito, para hacernos pensar que es Dios que es responsable por la violencia, que es Dios que nos quiere castigar o damnificar o perjudicar. Y todo lo contrario, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere apoyar, Dios nos quiere liberar, ¿verdad? Bueno, eso está en Isaías. So, si alguien quiere leer las frases claves de Isaías 2, que habla de un mundo futuro que Dios va a transformar, Dios nos va a rescatar de nuestra violencia antropológica que nosotros creamos. Es un capítulo de Isaías que bien nos serviría de memorizar, no palabra por palabra, pero la idea principal que está ahí. ¿Dónde hay algunas frases claves que nos puede ayudar y hacer hincapié en la idea de que Dios va a transformar este mundo? En Isaías 2. Si alguien nos puede leer en voz alta. Antes, estas frases de Isaías 2 era el lema de la Iglesia Universal de Dios. Antes. Entonces, ¿qué ven en Isaías 2? Que habla de un mundo de transformación, de la escasez a la abundancia.
Se acercarán a Dios para recibir enseñanza de Él. Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. Serán enseñados los caminos de Dios, que ahora
sí
conocemos, claro.
Sí. No habla de pistolas, ni habla de tanques, ni habla de flechas, ni habla de bombas, pero sí hay mención de armas de guerra. ¿Y cómo va a transformar esas armas de guerra? En el versículo 4. Isaías 2, versículo 4. Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Qué imagen vemos ahí? ¿Qué panorama vemos ahí? ¿Qué vemos en ese horizonte?
Un cambio de mentalidad total. De aprender algo que no nos lleva a la guerra, sino a la paz.
¿Qué símbolos usa el autor para darnos la idea de que está hablando de guerra? Espada, naciones con espadas, ¿qué más? Sí, espadas y lanzas. ¿Para qué se usa la espada en la guerra? Sí, para degollar, para matar, para violar, para amenazar, para... ¿Y para qué se usa la lanza? La lanza. Para cazar, para matar. ¿Y cómo se van a transformar esas armas?
Claro, inmediatamente que las personas cambien su mentalidad, su corazón, ya las armas esas no las van a necesitar. Las transformarán en útiles de labranza, en útiles que no valen para la guerra. Antes eran para la guerra, pero ahora que ya conozco el camino de la paz, que no necesito la guerra más, entonces empiezo a vivir y esa arma la transformo en algo que obligue para vivir, para la vida.
Algo que va a ayudar, algo que va a dar resultados. ¿Cómo? Sigue.
Creo que, como Pastor Pedro está hablando, que siempre transforma las armas extras en algo que sea útil para ayudar a las personas, la transformación de a tener más alimentos, otras cosas, como cita el caso del arado, ¿no? Que para agricultura, para otros cambios de mentalidad y también de prosperidad entre las naciones.
Sí. Y esto me da a mí mucha esperanza. Esto es una imagen bonito del futuro. Es una imagen que ilustra un camino, un futuro para ellas mejor. Y entonces el segundo es Isaías 11. No sé si puedo entrar y leerlo porque el tiempo, yo sé que me ha pasado muchísimo de tiempo, pero quiero darles de una manera literaria la imagen que está ahí. Imagínense que van al Prado y ven un cuadro, un óleo, un cuadro grande con lo que está ahí mencionado, todos esos animales. Imagínense que ven un cuadro con el león, con el cordero, con el lobo, con el ratoncito, con el zorro, con el conejito. ¿Qué contraste ven en estas dos clases de animales que están juntos? ¿Qué contraste ven en esas dos tipos, categorías de animales? Esa es una pregunta que le haríamos a niños de tercer grado, les pedimos que piensen. ¿Qué contraste ven en esas dos categorías de animales? Un león y un corderito. Depredadores y no depredadores, ¿verdad? No sé cómo se llaman. En inglés es la palabra prey y los que no son prey. Prey es de este grupo aquí, los que son, como dijo usted, víctimas. Predators. Predators, predadores y los que son perseguidos. Pero es otra imagen del futuro que dice que están en paz. No, podemos leerlo y ver literalmente, esto está hablando de el cocodrilo y el hámster, que es inocente y vulnerable. O esto está hablando del dinosaurio Tyrannosaurus Rex y de mi goldfish, Nemo, mi pececito, que es inocente y no violento. Pero casi vemos dos categorías, animales violentos y animales no violentos. ¿Qué puede significar esa imagen que a través del profeta Isaías nos está enseñando que están ahí los dos en paz? Y además dice que van a comer paja y pasto. No, podemos interpretarlo literalmente, ¿verdad? A pie de la letra y pensar que va a haber un cambio digestivo. O podemos ver la riqueza literaria del profeta Isaías. ¿Qué enseñanza mayor nos podría estar enseñando? Ahí les dejo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos un lema que es amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Muy sencillo. Eso es nuestro lema. Ya después Greg Williams nos dijo que hay que tener el Love Champion, la venida del amor, la venida de la fe, la venida de esperanza. Pero desde antaño hemos, en la iglesia que yo tengo el privilegio de ser pastor, amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Y es un reto. Santa Teresa de Jesús dijo: puedo saber y puedo darme cuenta cuán amas tú a Dios en la medida en cuanto tú amas al prójimo. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero es un reto a veces. Esa transformación que nos indicó el profeta Isaías, haciendo ilusión alegoría con las armas, el transformación, y esa otra imagen que nos enseña con los animales, una transformación puede y debe ocurrir en nuestros corazones, ¿verdad? Porque la ley fracasó, porque no se puede promulgar el amor. Eso es a través de la transformación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, hagamos lo que hagamos como iglesia, es para la gloria de Dios. Entonces, algunas cosas pequeñas que estamos haciendo es de significado grande, es de significado eterno. So, normalmente las iglesias anglosajonas tienen un té de damas una vez al año. Y un té de damas es cuando invitan las señoras a otras señoras y se sientan en una mesa muy bien decorada con a la inglesa, con tacitas de té y bolsitas de té y flores y un juego de té muy bonito y delicado, y hay una persona que es invitada a dar un discurso inspirador, hay música, las mujeres se ponen un vestido bonito que guardan para un día especial, un sombrero tipo inglés. Pero nosotros, como estamos por la pandemia, decidimos vamos a hacer el té en nuestra casa. Lo hicimos en nuestro jardín, y como los miembros es un número limitado, normal, no tenemos más de 22 personas que nos reunimos en persona. Entonces, lo que nos está enseñando Greg Williams, el presidente de GCI, es nuestro vecindario es el campo de cosecha. Es donde podemos mostrar el amor de Dios. Entonces, invitamos a vecinos, mi esposo invitó a amigas, Pilar invitó a sus amigas, y se reunieron como 35 personas. En los señores, Larry Dietrich, que era el piloto de Mr. Takachi y Mr. Armstrong, él vino y otros señores, pusimos las mesas, alquilamos sillas, pusimos manteles, flores, todo bonito, el sistema de sonido, y fue una manera de acercarnos a nuestros vecinos para que vieran y para que experimentaran algo bonito, algo agradable. Y tomamos muchas fotos, y eso es un ejemplo de lo que hicimos este año para promover, para alcanzarnos al vecindario. Y ya están diciendo, ¿por qué no lo hacemos dos veces al año? O seguramente lo vamos a hacer el año que viene. Porque fíjense, cuando hay visión, se puede. Hace dos años lo hicimos por Zoom. ¿Cómo se puede hacer un té de damas por Zoom? Pero lo hicimos. Estaba una señora en San Diego que fue la invitada, estaba la amiga de Pilar que estaba en su casa, estaba mi esposa y mis tres hijas en nuestro salón, la sala, estaba otra señora en su casa. Les habíamos mandado desechables, tazas y té y galletas y una cuchara. Todas sacaron su juego, están delante de la cámara, y la señora que dio el discurso habló de la historia del té, habló de un acróstica, la T, la E, la A, por ejemplo, de T significa templanza, la E significa esperanza, la A significa afirmación, pero eso sí se pudo, queriendo y teniendo mucha fe y oración, dio un resultado. Entonces ya teníamos ya el ritmo, la marcha de, pues el año siguiente lo vamos a hacer en persona. Después de dos años de hacerlo por Zoom. Y puse como 9 cosas más de lo que hemos hecho, pero no se trata de nosotros, de la iglesia cerca de Bellflower. Se trata de ustedes y nosotros juntos, avanzando el reino de Dios en la manera y utilizando los dones que Él nos ha dado. Pero sí quiero hacer hincapié en la Biblia, las Santas Escrituras, lo bello que son y es la única fuente de esperanza que señalan a Jesús, que es la palabra viviente. Y digo eso porque algunos pueden decir, aquí está en la Biblia, dice esto y así va a ser. Yo les invito a que consideren que la Biblia es una obra maestra, escrito en palabras, pero el obrador maestro es Jesús. Obrador maestro y obra maestra. Por eso les digo, consideren el cuadro que nos presenta el profeta Isaías, de la transformación de las armas de guerra en armas de paz, armas de abundancia, de agricultura, de providencia, la imagen del predador y la víctima reconciliados en armonía. ¿Qué mensaje nos querría mostrar el profeta Isaías? Una pregunta. Solamente voy a tolerar una pregunta. ¿Qué pregunta me quieren hacer? Ya de despedida. ¿Qué pregunta me quisieran hacer? Habla con ella. Dile, ¿qué pregunta le hacemos a Mr. Rios?
La pregunta que queréis hacerle a él, pensar que no conozco de él y me preguntaría
¿sí?
a mí.
So, la pregunta es que si de pequeño pensaba yo que iba a ser... No. Mi padre piscaba naranjas. Él recogía naranjas. Era agricultor. Y mis abuelos también iban a la vendimia a piscar uva, a recoger uva. Entonces yo fui el primero en ir a la universidad de mi familia, de mis primos. Y de mi madre, tiene 9 hermanos. Y todos son de la área de California, del sur de California. Y a nosotros, ella fue la única hija de mi abuela, mis abuelos, que les habló a sus hijos en español. Entonces todas nuestras primos solo hablan inglés. Entonces cuando yo fui a la universidad, yo quería ser maestro de inglés. Quería enseñar composición. Pero nunca llegué a ser, porque vi, wow, hay sociología, hay psicología, hay historia, hay... Nunca me entraron, me gustó las ciencias. Pero la pregunta que hice es si yo pensé que iba a ser profesor de pequeño. No. Y tampoco pensé que iba a ser predicador o pastor. Pero, gracias.
Muchas gracias, Rubén, por abrir tu corazón a nosotros y tu familia. Porque creo que eso es lo que tenemos que hacer más a menudo. Porque somos familia, la familia de Dios, donde quiera que estemos. Y eso es importante. Y nos cuesta trabajo a veces abrirnos así, pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que identifica a un maestro, ¿no? Y ahí se ve el maestro que tú eres tan inmenso, porque se ve que eres un maestro. Sí, uno tiene que dejar atrás los complejos y todo lo que tenga, y abrir el corazón, y hablar tal como es, y hablar de su experiencia, de todo eso, porque eso nos va a cambiar, nos ayuda a cambiar. Porque nos ayuda a que te conozcan otros, porque los otros van a dar también lo suyo, y entonces se encuentran los corazones, porque si no siempre vas a tener la máscara puesta. Y eso es lo que pasa muchas veces en esta vida, andamos mucho por la vida con la máscara puesta. Así que te doy muchas gracias por abrirnos nuestra casa, abrir tu casa a nosotros. Yo sabía todo eso más o menos, casi, pero me alegra saber eso. Y muchas gracias por lo que has dicho de mí, pero yo no merezco esas palabras. Yo creo que con la ayuda de Dios y la perseverancia he tratado de llegar hasta donde Dios me está llevando, y espero que continúe con Él y Él me siga llevando en sus brazos como lo ha hecho hasta ahora, a donde yo sé que Él quiere llevarme, porque ya me ha llevado en su Hijo Jesucristo. Entonces no tengo dificultad. Bueno, seguimos. Tenemos algo de humor todavía para empezar el mensaje. Los dichos de humor de enjundia nos los envía nuestra hermana Sofía. Precisamente nos los envía Sofía desde Los Ángeles. Es una hermana que tenemos allí. En una viñeta de Mafalda. Y Mafalda se ve que fue Joaquín Salvador Lobato. Quino, el argentino Quino, famoso. Y dice, el chocolate es mi enemigo, pero huir del enemigo es de cobardes. ¿Qué os parece? No busques cuentos con final feliz, busca ser feliz sin tanto cuento. Eso también de Mafalda. Una pregunta. Si encuentro novio por internet, ¿cómo me lo descargo? Qué idea, ¿no?, que tiene Mafalda aquí, no, es tremendo. come lo que te apetezca, que vida hay solo una, tallas hay muchas. Una pregunta. A partir de hoy comenzaré a vender mis errores, porque alguien me dijo que los errores se pagan caros. A ver si salgo de ser pobre. Mi vecina le gritó tan fuerte a su hijo que hasta yo ordené mi cuarto. Hermano, el tema de esta semana, y no sé si vamos a tocar el tema, pero vamos a tocarlo de todas maneras. El que quiera irse antes que se vaya, tiene permiso. El tema de esta semana es gloriarse en la gracia abundante. En Segunda de Reyes 5:1-14 leemos la historia de Naamán, que quiere rendir tributo a Eliseo por la sanidad que recibió de Dios, pero se entera de que todo lo que necesita de su parte es su deseo de declarar la gloria de Dios. Lo curó Dios. Y entonces va el profeta y le dice: ¿qué tengo que dar? Y dice: nada, tú lo que tienes que hacer es alabar a Dios, porque lo que Dios te da no es para pagarlo, porque no se paga, no se puede pagar. Pablo declara gozosamente en Gálatas 6:1-16 que su única gloria está en Jesucristo y todo lo que ha hecho por él, porque hoy el tema del mensaje va a ir acerca de gloriarnos. Lucas 10:1-11 y 16-20 es el tema del mensaje. Comparte que cuando los discípulos regresaron de declarar la venida del reino de Dios, cuando Jesucristo los envió, emocionados por las obras milagrosas que habían hecho, Jesús le recordó que su verdadera gloria está en su propia salvación. Está en su propia salvación. Así que el título del mensaje de hoy es Sin tiempo para regodearse. Y luego vais a aprender esa palabra que significa, porque a lo mejor no sabéis qué significa esa palabra. Regodearse. Quizás con la introducción vas a aprender qué significa, Jennifer. Sin tiempo. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 10:1-11. Y luego del 16-20 nos la va a leer nuestra hermana Ana Elsa, para todos nosotros.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios. Los que estamos aquí y todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1-11 y del 16-20. Y dice lo siguiente en la palabra de Dios: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él, a todo pueblo, lugar donde pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pedidle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Id vosotros, sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quedaos en casa y comed y bebed de lo que en ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No andéis de casa en casa. Cuando entréis en un pueblo y os reciban, comed de lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que encontréis allí y decirles: el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en un pueblo donde os no os reciban, salid a la plaza y decid: aún el polvo de este pueblo que no se ha pegado a los pies, no los sacudáis en protesta contra vosotros. Pero tened por cierto que ya está cerca el reino de Dios. Versículos 16-20. El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. El que os rechaza a vosotros, me rechazará a mí. El que me rechaza a mí, rechazará al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Si hubiese dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada os podrá hacer daño. Sin embargo, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo.
Muchas gracias, Ana, por leernos esa palabra de Dios. Como tenéis aquí al frente la mascarilla, yo me la voy a quitar para poder hablar con más facilidad y que luego los hermanos se entiendan. Estoy seguro que si has visto algún partido de fútbol, y estoy seguro que lo has visto, alguna competición olímpica, y nosotros tenemos, o por ejemplo nuestra múltiple campeona de bádminton, Carolina Marín, o de tenis, el tantas veces laureado Rafael Nadal, es muy probable que te hayas dado cuenta de los bailes, gritos, movimientos y celebraciones que hacen cuando ganan. Ya sea que se trate del atleta que inventa un baile elaborado, una voz chillona que declara victoria, o un colega que comparte descaradamente su ascenso y aumento salarial con sus nuevos subordinados. Hay una cosa en la que todos pueden estar de acuerdo: regodearse no es agradable para el vencedor. Por ejemplo, Nadal ahora, antes decía cada vez que ganaba, antes no, cuando tiraba el tanto decía ¡eh!, algo así, así un sonido así tenía. Eso parece que él ya ha tratado de quitárselo, porque parece que le han llamado la atención, porque el tenis es muy respetuoso. No olvidemos que es un juego que inventaron los ingleses, y todo lo que inventan los ingleses es muy respetuoso, tiene sus normas y todo eso. Él estaba hablando de eso hoy, porque hay algunos jugadores que no son tan, algunos rompen la raqueta, tiran la pelota al público, y él también, una cosa que hace que a mí no me gusta es, y como que lo hace delante del público, eso, elevar ese pulso, y a mí eso no me gusta mucho, porque es como decirle al público, ¿veis cómo puedo? Y la Carolina Marín de bádminton, ella dice, un grito así, dice, como un grito cuando ya gane, cuando gana el campeón, cuando es campeona se tira al suelo y ese grito lo tira y lo lanza. Y otros hacen cosas peores, ¿no? Porque hacen otros que se ríen, se van al parco de los contrarios dentro del fútbol y allí se hacen un bailecito, se quitan la camisa y hacen un toreito, cualquier cosa. Eso es regodearse del enemigo, del contrario, del oponente, del que está en el otro equipo. Y eso lo vemos en este mundo. Por supuesto, muchos deportes tienen reglas en contra de eso, de no regodearse, de no alardear demasiado. Es antideportivo, un concepto que se remonta a la guerra y a los conflictos. Las redes de juegos en línea tienen reglas contra el acoso, a menudo cubren una conducta antideportiva también, porque hay gente que juega en línea, como Rubén estaba hablando de que Amalia, su esposa, estaba tratando, incluso sus hijas estaban tratando de aprender en línea. Aquí todavía no hay tanta gente, tenemos la universidad, la UNED, que está continuamente ofreciendo carreras, y de hecho Susana, ella está estudiando a través de línea, y está estudiando en Brasil. Hoy terminó la asignatura, o todo. ¿Todo el curso? Ya no tiene nada más que hacer. ¡Wow! Creo que es para... es algo así como aquí sería en notaría, la persona que se encarga de ordenar los libros y todo eso, creo que es, ¿no? O tomar, hacer datos, o... Y hay mucha gente que estudia por internet. Pero incluso hay gente que juega por internet. Mucha gente le gusta jugar por internet. Diferentes juegos, para entretenerse, para divertirse, pero tienen sus reglas, y hay que cumplir esas reglas también. Aún así, estas reglas, y algunas de esas cosas que algunos de nosotros sufrimos o experimentamos regularmente, cuando se ríen de ti, cuando se regodean de ti, porque claro, tú pierdes, y tú eres el perdedor, y te encuentras en una situación de inferioridad, y el otro encima te lo estampa en la cara, no podemos decir. Entonces, claro, eso te sientes mal. Así que alardear está profundamente arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa, algo que queremos hacer, es algo que queremos hacer como seres humanos. Chincha frincha, decimos, ¿no? Ala, cuando a ti mal, que a mí me va bien. Eso es alardear. Cuando Jesús envió a los 72 discípulos, otras escrituras dicen 70, en otra variación, depende, 72 discípulos a declarar la venida del reino de Dios, un grupo que incluía pescadores, recaudadores de impuestos, como sabemos, sin entrenamiento formal, sin educación formal, fueron arrojados a lo más profundo del ministerio evangélico. Y Dios los echó, Jesucristo los mandó a trabajar en ese aspecto. Así que vamos a leer de nuevo el pasaje, en Lucas 10, verso 1 al 11, y 16 al 20. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo, lugar a donde pensaba ir. Era como una adelantada, una avanzadilla. Él enviaba a los discípulos para preparar el terreno, podemos decir. Igual que hizo Juan el Bautista con Jesucristo, preparar el terreno. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pedidle, por tanto, al Señor de la cosecha que mandare obreros a su campo. Y yo, igual que dice Rubén, que dijo Rubén, que nos declaró ahí en su predicación, yo le pasé a mi esposa Brígida todo lo que yo tenía de seguros cuando yo me fui a estudiar ambasador, porque yo quería volver. Es decir, yo en principio era para volver aquí y seguir trabajando y ayudando en la iglesia lo que pudiera, como siempre hice, pero volver. Pero estando allí fue cuando Dios me hizo ver que ese no era el destino que Él tenía para mí. Entonces tenemos que estar atentos también a la voz de Dios, ¿no?, a lo que Dios nos dice. Pedirle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y eso siempre ha sido necesario, siempre absolutamente ha habido necesidad de obreros en el campo del Señor. Y vosotros, sabed que os envío como cordero en medio de lobos. Es decir, estaba administrando Jesús, le estaba diciendo, cuidado. Pero ahora le dice algo tremendo: no llevéis monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. ¡Wow! Esto era duro, ¿eh? Quería que desarrollaran la confianza en Dios, la fe en Él como proveedor. Porque para Jesucristo le proveían a las mujeres que tenía, alguna mujer que tenía alrededor. De tanta gente que tenía, solamente unas mujeres le estaban prohibiendo lo necesario para comer. Y Él quería que ellos aprendieran también a depender de Dios y su provisión. Y aquí tenemos una situación más o menos igual. Por si tú te encuentras allí, Rubén, a alguien, a algún chico que es misionero, que quiere tener carácter misionero, envíalo para acá. Aquí hay mucho campo. La iglesia lo podemos mantener quizás por 2 o 3 años, con salario. Yo siempre, Dios me ha provisto del salario. Los hermanos han estado dando dinero, que yo ese dinero no lo he gastado en mí. Mi salario siempre ha sido organizando actividades como el retiro espiritual, donde había ahí unos beneficios que teníamos, y esos son los que me han mantenido a mí con el salario. Pero todo lo demás ha sido el dinero para la iglesia, y tenemos algún fondo precisamente preparado para eso, para si alguien puede venir a sustituirme a mí, puede ser asalariado, siempre que esté dispuesto a aprender y a llevar la carga poco a poco. Pero tú pasa la voz por allí. Estamos viendo con Herbert Tiska a ver si podemos lograr algo, porque aquí parece que nadie está interesado. Yo le envié a 8 o 9 personas jóvenes que tenemos aquí en la iglesia, porque la iglesia está un poco dispersa, como tú sabes. Gente que podía, pero ninguno está interesado en el ministerio realmente, desgraciadamente. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quedaos en esa casa y comed y bebed de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Sí, nosotros consideramos eso en la iglesia. Ahora, la mayoría de nuestros pastores, como Rubén, son bivocacionales, que llamamos nosotros. No cobran nada absolutamente de la iglesia, sino que tienen sus profesiones. Ahora, Rubén no se dedica a hacer lo que yo estaba haciendo, una revista, lo otro. Rubén hace el pastorado en la iglesia, que no es poco, pero el pastorado. Pero yo he sido representante de la iglesia a nivel nacional, ir a conferencias, viajando para visitar a los hermanos que están dispersos, haciendo la revista cada 2 meses, cuando publicamos juntos, lo que hayamos hecho, organizando todo lo que es la vida de la iglesia, preparando el retiro, por supuesto, todo lo que es la vida de la iglesia, proyectos que hacemos, porque también hacemos proyectos. Antes teníamos un proyecto que era la operación Kilo Litro, íbamos a los grandes supermercados a pedir comida para los necesitados de aquí de alrededor y repartíamos la comida, pero eso ahora está prohibido, no se puede hacer, ya está prohibido. Aquí han prohibido muchísimas cosas, no se pueden hacer ahora. Entonces la iglesia estamos como constreñidas, no podemos hacer muchísimas cosas. Pero siempre que ha venido Luis Palau, por ejemplo, hemos estado apoyando la Fundación Luis Palau, interviniendo en ella y estando ahí, y hemos tratado siempre de crecer, pero hasta ahora el crecimiento numérico no viene. Pero yo me gozo cada vez que recibo un mensaje, por ejemplo, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, de aquí de España, diciendo, estoy aprendiendo mucho de vuestra revista, de la página web o de lo que sea. Pues a mí con eso ya me vale, ya me pagan, ¿no? Porque creo que una persona ya es suficiente, porque es más importante eso que todo lo demás. Esta es una escritura que utilizan los testigos de Jehová mal, porque ellos malentienden esta escritura, ¿no? Esta escritura, ellos dicen que cuando alguien, aquí por ejemplo llegaron aquí muy cerca, y han estado como un año, y al año se han ido, porque aquí nadie ha respondido en un año, en el vecindario. Este vecindario no sé qué pasa, pero nadie ha respondido en este vecindario. Nosotros hemos repartido aquí folletos, revistas, de todo, ofreciendo servicios, servicios de educación para los niños, ofreciendo ayuda a matrimonios. Oye, ¿quieres creer que nadie ha respondido? Solamente una persona de aquí del piso decía, yo lo que quiero es una beca para mis dos hijos, para que vayan a estudiar a la universidad. Pero tratamos de hacer cosas también, lo que pasa es que no vemos respuesta. Y ellos lo que han hecho, ¿sabes? Irse de ahí, haciendo caso a esta escritura. Yo creo que este barrio necesita más que ningún otro, porque precisamente están testarudos, pero hay que ayudarles y hay que suavizar su piedra de corazón para que el corazón se ablande. Y tenemos que seguir orando por ellos, orando y orando y orando y persistiendo, porque tenemos que persistir. Hombre, también tenemos que ser sabios y tenemos la oportunidad de buscar otro sitio, porque aquí compartimos este local con la iglesia de hermanos en Cristo. Nosotros tenemos local, este local nosotros le damos un donativo y compartimos el local con ellos. Pero estamos pensando, estamos proveyendo fondos para, si es posible y Dios nos indica que es apropiado, comprar un local. Entonces veremos un sitio más apropiado para poder tener otros servicios, claro. Quedarse en la casa y comer y beber de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No andéis de casa en casa. Cuando entréis en un pueblo y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que encontréis allí y decidles, el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en un pueblo donde no os reciban, salid a las plazas y decid, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, pues los sacudimos en protesta contra vosotros. Pero tened por cierto que ya está el reino de Dios, cerca el reino de Dios. No hay tiempo para vergüenzas ni para entierros. En la porción anterior del domingo pasado, acordáis de aquellos que decían, pero déjame, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cristo quería que le siguieran. Que una vez de que tú pones la mano en el arado, es hacia adelante, no es para mirar hacia atrás, es confiar en Dios en fe y mirar hacia lo que Dios nos ha dado y lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y es útil considerar el contexto de los 72 discípulos en este pasaje. Aunque siguen y creen en Jesús, sabían que no encajaban en el molde de discípulo de un rabino promedio, porque Jesús tampoco era un rabino promedio. Nuestro pasaje sigue los pasos de Jesús siendo rechazado por una comunidad local. Los 12 discípulos querían hacer descender fuego del cielo para consumir la aldea, y Jesús tuvo que reprenderlos, porque esa no es la forma en la cual Dios actúa. Dios es amor y misericordia. Luego, cuando llamó a más discípulos, le recalcó a todos el gran costo de seguirlo. En estos pasajes, Lucas 9 y 10, Jesús está enseñando a sus discípulos una nueva forma de responder. ¿Cómo vivir? No cómo vivir con esa idea como un poco un sucedáneo del Imperio Romano, porque ellos lo que querían es echar al Imperio Romano, pero tener ellos poder. Y de hecho la reacción de Pedro cuando le cortó al discípulo romano la oreja, todavía persistía en él esa idea. Era echar a los romanos fuera, pero me pongo yo con el poder mundano. Y todavía esa idea persistía en ellos. Pero Dios lo que quiere es cambiar eso en nuestras mentes. Nos quiere transformar totalmente, de dentro a fuera. Así que cuando llama a otros no están listos para seguirlo y pierden la oportunidad de ser parte de su ministerio. Sin embargo, estos 72 han pasado esa prueba y ahora se les da el poder de bendecir y sanar y el poder de hablar en contra de aquellos que no responden al mensaje del Evangelio. Incluso cuando Jesús les dice que están siendo enviados como corderos entre lobos, como el aficionado que compite contra el profesional, les da poder y autoridad. Porque el poder y la autoridad provienen de Dios. Y la autoridad que Jesús les concedió había sido diferente a todo lo que podían haber esperado. Les dijo que sanarían a la gente mientras cumplían el papel de proclamar el reino, el que usualmente se dejaba a un profeta, ese papel de proclamador hasta entonces, como Juan el Bautista. Están anunciando la venida del Señor a los pueblos a los que entraban. Pero es curioso que dice, porque mucha gente también lo interpreta esta escritura. La escritura dice, sanad a los que están en la casa, si hay algún problema. O si fuera de la casa, en esa aldea, oye, viene a vosotros alguien que está con problemas, también lo sanaréis. Porque la idea errada de que Jesucristo no lo hizo bien, porque debió dar todo el mundo y sanar a todo el mundo. Pero es que no es el plan de Dios todavía. Él lo sanó, pero la enfermedad más grave que tenemos, que es la espiritual. Y de lo físico también. porque en el futuro vamos a tener cuerpos gloriosos espirituales, también están sanos, también están sanos. Así, es decir, que la sanidad física no es lo más importante, como vamos a ver, creo, un poquito más adelante. Como Jonás a los invitados, los discípulos tienen un único mensaje para aquellos que se les lo rechazan: cambien y se arrepientan. Jonás fue enviado con ese mensaje a Nínive y ellos tuvieron el mismo mensaje: id, arrepentíos, porque es el mensaje de Cristo, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Es importante notar que se le dice que su acción simbólica es una advertencia, un llamado al arrepentimiento, tal como fue la advertencia de Jonás a los ninevitas. Esta advertencia representa el sincero deseo de seguir a Dios, de que las personas se vuelvan a Él y sean salvas. Entonces, Dios lo que les va a enseñar es que tienen que regodearse en la victoria de otro, no en la victoria propia, sino en la victoria de otro, no en la victoria de sí mismo, porque al fin y al cabo la victoria de sí mismo, ¿quién te la da? Incluso yo he tenido la oportunidad, como Rubén me ha dicho, de ir a estudiar a Ambassador College cuando ya tenía 31 años, grande. Él terminó su carrera. Amalia, que aquí empezó Derecho y luego terminó allí la carrera de Derecho ya cuando era grande también. Son ejemplos. Ejemplos de que sí se puede, si se quiere. Con la ayuda de Dios se puede. Y hay que persistir. Y es lo que yo trato de enseñarle a mis hijos. Yo le enseñé eso también. Y mis hijos están bien, gracias a Dios. Uno es técnico de mantenimiento de helicópteros. Trabaja en Alicante. Y el Samuel, que es el más pequeño, está sirviendo a una de las que era nuestra congregación, luego decidieron independizarse en Mallorca, y él está allí en la alabanza, porque él tiene 3 grados superiores, tiene uno de fotografía para hacer iluminación para películas también, de sonido y imagen y sonido, fotografía, esos 3 tiene, fotografía, imagen y sonido y iluminación para películas. Pero aparte ha estudiado varios máster a través de internet, precisamente en Los Ángeles, la zona donde están todas las academias que se enseñan todas esas artes, y él sigue estudiando. Sin embargo, él está ahora trabajando casi como un albañil, porque esta es una persona que sabe adaptarse, y luego, sin embargo, el don de la música que tiene, porque toca la guitarra maravillosamente, él está tocando para la alabanza allí, en el grupo de alabanza. Entonces, nosotros estamos muy contentísimos con nuestros hijos y agradecidos. Pero nosotros algo que hicimos con nuestros hijos es enviarlos, como tú dices, desafiarlos siempre. En cuanto tuvieron 12 o 13 años, los enviamos a nuestro campamento en Escocia. Nos sacrificábamos para que fueran, porque es un sacrificio que merece la pena. Merece la pena. Y es así. Si no los expones, si por el miedo, por lo que sea, no los expones, nunca les vas a ayudar a que realicen el potencial que pueden tener. Entonces tenemos que sufrir, porque el amor sufre. El amor no es algo que nos sufra. El amor sufre. Yo os cuento el cuento del águila. El águila tiene sus polluelos ahí y está alimentándolos hasta que ellas no pueden, le destroza la carne y se lo pone en el piquito. Cuando ya van haciendo las alas, ya les va empujando un poco. Y cuando ya tienen alas por todo su pechito y por todas sus alas, y ya tienen plumaje adecuado, entonces lo que hace un día es que le pega un empujón del nido, la echa, para que empiecen a volar. Y Dios quiere hacer eso con nosotros también. Y nosotros lo tenemos que hacer con nuestros hijos, porque eso refleja también, pero tenemos que pasar antes por la preparación. No podemos esperar que llegue un día cuando tengan 23 años, 24, y echarlos de casa así como si. No, antes ha habido toda esa preparación. Y eso es lo que Cristo está haciendo aquí también con los discípulos. Está preparándolos para algo. Y señales y maravillas que hicieron, no es para que nosotros esperemos que esas maravillas y señales las sigan haciendo cada uno de los que son pastores o ancianos, o incluso los miembros. No, ese no es el propósito. Vamos a ver qué nos dice la Escritura y qué nos dice el contexto. Pero el verdadero orgullo, o eso creen de los discípulos, viene de su informe a Jesús. Vamos a leer en el versículo 16 de Lucas 10. El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. El que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Es decir, no os preocupéis. La cosa no es contra vosotros, es contra mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía al Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: si os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, vencer todo el poder del enemigo, nada os podrá hacer daño. Sin embargo, no os alegréis de que podéis someter a los espíritus, fijaos lo que dice, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Eso es más grande que cualquier otra cosa que se nos pueda dar. Somos salvos en Jesucristo. Amén. Los discípulos estaban haciendo lo que Jesús había hecho. Estaban emocionados. Estaban exhilarantes. Han hecho lo que Jesús ha hecho. Han declarado el reino. Han sanado enfermos. Pero hay algo más. Han echado fuera demonios. Los aficionados han vencido a los profesionales. Imaginaros qué marca les tuvo que dejar eso en su mente. Porque ellos iban a ser testigos de cosas para convencer de la fe en Jesucristo a aquellos que no veían a eso. ¿Qué iba a ser después? Porque Jesucristo dice, bienaventurados aquellos que sin ver señales creerán por la palabra de ellos. Bienaventurados. Es interesante notar que Jesús no diga nada positivo acerca de estas experiencias, más que para confirmar el impacto de su obra sobre los designios de Satanás. Hay muchas iglesias que han basado su identidad en la expulsión de demonios. Sin embargo, cuando se hace en las Escrituras, eso no es un evento a los ojos de Jesús. No es algo como el culmen, no. Es un hecho más. En presencia de su soberanía, la derrota de Satanás nunca estuvo en duda. Satanás está derrotado. Por lo tanto, no. Aquí vino una vez un hombre que yo os comenté que venía, que lo traía un amigo, y este hombre creía que estaba poseído por Satanás, pero no era verdad. El hombre lo que estaba es autoengañado. Se había contado tantas veces una mentira que él pensaba que tenía un amigo viviendo con él. Eso se llama paranoia. Es una paranoia que tenía. Y se la había creído él. Y entonces él mismo lo hacía. Estuvimos rogando a Dios que lo librara si que tenía algún problema de espíritu. Pero no tenía. Incluso el amigo dice, no, si esto no tiene este hombre esto. Y tú estabas. Pero no es. Este hombre lo que tiene es que se ha creído ya él lo que piensa. Y lo que piensa es que tiene un amigo, y de esa forma él como que estaba engañando también a otros, quizás para dejar de hacer ciertas cosas o lo que sea. Pero hay situaciones en las cuales sí es, y tenemos que orar, y Dios nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Pero no es lo central eso. Esa no es la razón para que digamos, yo voy a estar en esta iglesia porque aquí se expulsan demonios. No, yo estoy en la iglesia en general de Cristo, porque en Cristo tengo la victoria. Amén. Porque Dios me ha salvado. Y eso, espero que todos los que creen en todas las iglesias tienen la misma situación. No solamente nosotros. Todas las iglesias, donde quiera que creen en el bendito nombre de Jesucristo y que Él es el único Salvador, tienen la victoria en Cristo. Entonces, no hagamos de esas identidades superficiales o colaterales o externas la señal de la iglesia. Porque si hacemos de eso la señal de la iglesia, estamos mal. A mí me duele mucho que haya sitios y hermanos que digan, venga usted el jueves a las 5 de la tarde que los vamos a sanar. Porque es como si tú tuvieras la mano de Dios para decir, sana a esta hora, en este momento, a esta persona. ¿Y dónde se queda la soberanía de Dios? Dios es soberano. Y Dios nos sana como Él quiere y cuando Él quiere, de acuerdo a su soberana y graciosa voluntad. No conforme a nosotros, sino conforme Él tiene el hacerlo. Cuando Jesús les dice, vi caer a Satanás, está destacando tres cosas. Estoy terminando ya. Está haciendo una poderosa declaración sobre su divinidad. Ningún ser humano terrenal fue testigo de la caída de Satanás, solamente Jesús. Él está elogiando el trabajo por el reino que los discípulos han hecho. Ellos están participando en la caída del enemigo, porque conforme van ayudando a que reconozcan a Dios, en la relación que Dios ha establecido con ellos, y ellos vuelvan a Dios, es territorio conquistado. Porque mientras tanto, el enemigo tiene sus territorios, en el sentido de que la gente está todavía sometida al engaño, al error, está sometida al enemigo. Pero en cuanto se someten a Dios, eso cambia. Y entonces hay más territorio del reino de Dios que del territorio del enemigo. Y él está señalando que la derrota de Satanás es un hecho. Vencer a los demonios y alardear sobre eso es similar a alardear sobre un enemigo ya derrotado. Aunque participaban en el acto de la expulsión de los demonios, los discípulos no son la causa de esta expulsión. Por lo tanto, los discípulos no tenían por qué regodearse de ello tampoco. Por eso es que Cristo no hace de eso en énfasis. El énfasis está al final de la Escritura, cuando dice, más bien, regocijaos y regodeaos en que sois salvos. Ahí es donde está nuestro regodearnos. Nosotros no somos Rafa Nadal, ni somos la Marín, ni somos ninguno de esos atletas, somos los atletas más grandes de Dios, porque somos los conocidos de Dios, somos los hijos e hijas de Dios. Y nosotros lo que tenemos que regodearnos no es nuestras propias capacidades, sino en la de Dios que nos ha capacitado. Él nos ha salvado, nos ha rendido a sus pies, somos sus vasallos por amor, nos ha subyugado, que es la palabra. Estamos encantados de servirle, de que Él sea nuestro Rey y Señor. Y eso es lo importante. Satanás es el hombre fuerte que Jesús ya ha atado. El poder de los discípulos sobre los demonios nunca fue punto, nunca fue ese punto el central. De hecho, el hecho de que los discípulos compartieran la venida del reino era un acto mucho mayor. Ir a compartir el reino es mucho mayor que expulsar demonios. Así que regocíjate en nuestro lugar celestial. Jesús llama a sus discípulos a regocijarse en su salvación, la salvación que Jesús nos ha dado. Esta es la verdadera causa de la jactancia y el gozo. El futbolista que anota el gol y se regodea en ello con gestos ante el adversario. El jugador que derrota a sus amigos y alardea de ello. El colega que pavonea su ascenso. Todos son síntomas de orgullo fuera de lugar, porque es de orgullo propio. Fuera de lugar está eso. Fuimos hechos para gloriarnos, pero el pecado ha torcido nuestra alabanza hacia nosotros mismos y no hacia Dios. Nos gloriamos muchas veces de nosotros mismos, de lo que logramos, de lo que podemos hacer, de todo eso. Pero todos tenemos que darle gracias a Dios, que es el que nos ha dado los dones, los talentos, las habilidades, para poder hacerlo, hermanos. Así que, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, somos hechos para gloriarnos en Jesucristo y en lo que Él ha hecho en nosotros y de nosotros. Chicas, aprendamos a gloriarnos en lo que realmente importa, en la salvación en Jesucristo. Dejemos atrás el orgullo, la vanidad, abramos nuestras mentes y corazones, como Rubén ha hecho, abriendo su vida a nosotros, porque haciendo eso, Dios nos va a fortalecer en la salvación que ya nos ha dado. Y nos va a hacer más capaces, porque seremos más humildes para alcanzar a aquellos que viven en el orgullo. Porque para alcanzar al que tiene orgullo, la forma mejor de lograrlo es con la humildad. El que está regodeándose, ese lo que está es separando a la persona a la cual quiere alcanzar. Para alcanzar a aquellas personas que queremos alcanzar, tenemos que humillarnos. Tenemos que ser mansos y humildes como palomas. Tenemos que serlo. Ahora, no tenemos por qué dejar de no tener sabiduría, tenemos que tener sabiduría, indiscutiblemente, pero tenemos que tener mansedumbre para poder alcanzarlo. Así que, hermanos, que Dios nos conceda una semana de aprender esto que estamos aprendiendo, de poner en práctica esto que estamos aprendiendo, de no regodearnos en nosotros mismos. Los logros que logramos, darle la honra y la gloria a Dios. Yo sabéis que yo siempre que hablo de cualquier cosa que Dios, gloria a Dios, siempre estoy diciendo eso. Que esa sea una frase que digamos más a menudo en nuestras vidas, porque verdaderamente es Dios el que permite eso. Y si nos gloriamos en algo, que sea en la salvación de Jesucristo. Amén.
Padre, gracias por su misericordia, su grande amor para con nosotros. Gracias también por comprendermos que la voluntad del Señor en nuestras vidas es buena, agradable, e que nos lleva a renunciarmos toda nuestra ansiedad, nuestra voluntad, para permitir que Cristo crezca en nosotros, como Juan, el apóstolo Juan, dijo que importa que yo mingue para que Cristo crezca en mí. Que nosotros también, Padre, como iglesia, como hermanos, podamos en nombre de Jesús estarmos siempre poniendo al Señor em primeiro lugar em nossas vidas, que nossas prioridades seja o Senhor em todas as coisas, em todos os atos hechos de nossas vidas. Graças, Padre, por entendermos que somos filhos do Senhor e que Tu nos compraste por preço, dando Sua vida por nós outros. Agora, Padre, também eu te pido por esta família do pastor Rubem, que vive também nos Estados Unidos, que está involucrado nesta obra, ensinando os ninhos também, tudo que seja necessário para o crescimento e para o aprendizado também aí.
e como pastor também que ele possa continuar sendo usado por ti, ó Padre, para transmitir as boas notícias, as boas novas do reino de Deus. Graças, Padre, por esta família. Dê a eles um tempo de regozijo, de paz, de alegria aqui com nós outros e aqui em Madrid também, em Espanha. Que possam também, ao regressar ao seu país, ó Deus, aos Estados Unidos, que possam regressar barro a bendição do Senhor também. Graças, Padre, por tudo, pela vida do pastor Pedro, sua família, por Brisa, que não está muito bem de saúde, esteja curando, sanando, dando a ela aí a melhora também, e a cada um de nós outros, Padre, em nome de Jesus. Eu te pido e te agradeço porque cremos em ti, que é Deus Todo-Poderoso, que nos ha dado a vida eterna para que possamos desfrutar já aqui, enquanto estamos neste mundo também, com alegria, com gozo e com certeza e com esperança em ti, Padre. Graças em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.